102.0.
Más de uno, Elche.
Pues ya tenemos ganas de que llegue mañana. Será las 6 cuando regrese Carlos Alsina con todo su equipo. Pero ahora llega el momento de tomar el relevo. Lo hacemos desde nuestra emisora en Elche para las comarcas del Vinalopó. Son las 12:30. Gracias por estar ahí. Les vamos a acompañar desde el 102.0, desde internet en OndaCero.es y también en su aplicación para móvil y tablet hasta las 2 de la tarde. Seguimos haciendo un repaso por los sectores productivos y económicos de nuestra tierra y cómo afrontan esta nueva temporada de otoño. Las perspectivas no son, a qué negarlo, nada halagüeñas. Hoy vamos a conocer cómo afrontan esta nueva temporada, este nuevo curso, los empresarios del sector turístico, en concreto de la hotelería. Nuestros hoteleros señalan que si el verano ha sido flojo, el otoño va a ser peor, pero veremos qué nos cuenta el presidente de la patronal hotelera en la Comunidad Valenciana, Toni Mayor. Tendremos como cada martes a nuestros expertos de la red inmobiliaria El Palmeral. Hoy en nuestro rincón inmobiliario nos van a explicar qué es esto del derecho de tanteo y retracto que aplica la Generalitat y también cuáles son las condiciones y aspectos que hay que tener en cuenta si vamos a vender o comprar una vivienda de protección oficial o de activos bancarios. Tras un paseo por nuestras playas, nos trasladaremos a Milán. Allí hablaremos con la presidenta en funciones de la Federación de Industrias del Calzado de España, Marian Cano. Y hablaremos de arte y de cómo el arte puede mover las conciencias. Será con uno de los escultores ilicitanos que ahora mismo es noticia, ni más ni menos, que en Madrid. El deporte y la información general en Elche y comarca llegarán hasta ustedes a partir de la 1:30 y las 2:45 respectivamente con Montserrat Hernández y David Alberola. Reciban el saludo de todo el equipo de este programa. Estamos en directo. Gracias por escucharnos un día más. Son las 12:32. Dos consejos y enseguida recibimos a nuestro primer invitado.
Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y benefíciate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 965-68-1540 o en electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y produce tu propia energía.
Comprando en Don Vaquero todo son ventajas. Vestirás diferente, con marcas de moda, los mejores precios y el mejor asesoramiento personalizado. Nuestro interés es tu satisfacción en la compra. 33 años contigo lo demuestran. Si no estás conforme, dispones de 15 días para recuperar tu dinero. Abrimos los domingos para facilitar tus compras de última hora. En Elche Parque Empresarial. Don Vaquero, tu marca, siempre pensando en ti.
Don Vaquero.
Más de uno, Elche. Maite Vilaseca.
Cuando termina una etapa, es bueno hacer balance, sobre todo para tomar nota, ¿no? Aprender y tratar de mejorar de cara al inicio de la siguiente. Ahora empieza una nueva etapa, la del otoño, y en lo que a nuestra economía se refiere, pues con incertidumbre, o más de lo mismo, podríamos decir. La campaña de verano, sobre todo en lo que al sector turístico se refiere, ha sido decepcionante. Se han cumplido las peores expectativas. Los datos nos hablan, por ejemplo, si nos referimos a la ocupación hotelera, de un 40% de establecimientos en nuestra tierra que ni siquiera han llegado a abrir ante las malas expectativas. ¿Cómo se afronta la etapa de otoño, esta nueva temporada? Vamos a hablar de ello con el presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, el presidente de Hosbec, que es el señor Mayor. Toni Mayor, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, se cumplieron. Yo recuerdo una entrevista aquí mismo en Más de Uno Elche, en Onda Cero, al inicio del verano, que usted decía que no veía nada claro cómo se iba a desarrollar esta campaña desde el punto de vista turístico, y digo, se han cumplido las peores expectativas, ¿no?
Sí, la verdad, sí, se ha cumplido, y encima pues agravadas por el movimiento que ha tenido toda la pandemia. Cuando hemos llegado al final de junio, parecía que lo teníamos controlado todo, y a partir de ahí se desbocó, y bueno, y entonces ahí empezaron, pues todo el mercado internacional empezaron a ponernos cuarentena, toda Europa, y eso pues se produjo por un hundimiento del aeropuerto, un hundimiento del mercado internacional. Y al final, pues, ¿qué ha pasado? Que unos hoteles que tenían en perspectiva abrir para el mercado británico, belga, holandés, los demás mercados, noruegos y demás, pues saben, eso se vino abajo en mediados de julio, cuando empezaron con las cuarentenas, y encima empezamos nosotros, claro, a dar una imagen de país en España muy, muy bueno, somos desgraciadamente los líderes en cuanto a contagio, ¿no?, de Europa, y eso es fatal de cara al turismo. Y bueno, esta es la hora de que no han levantado la cuarentena y estamos sin turismo internacional, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que el verano han estado cerrados el 40% de toda la planta hotelera de toda la comunidad, desde, llámese Valencia, llámese Benidorm, llámese el resto de la costa, de media, ¿eh? Algunas, a lo mejor sea que algún municipio tenga otro porcentaje, pero por poner un porcentaje medio, un 40% de la planta hotelera no ha abierto. Y el resto que ha abierto ha tenido ocupaciones rondando 65 o 50%, depende del producto. Que es verdad que este verano los productos de más calidad se han vendido mucho mejor. Los hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas superior, el mismo Huerto del Cura, por ejemplo, ha trabajado muy bien este verano. Y hay sectores que se han salvado. El sector de la restauración en general, en toda la comunidad, de lo que es el digamos la costa, ha tenido una buena facturación y ha tenido un buen verano. He hablado con muchos de ellos y tal, y estaban sorprendidos. Sí que es verdad que hemos captado este verano ese público que ha venido, no, quizás la mayoría de él no es el público que normalmente venía a la costa valenciana, es un público que nacional, que hacía turismo internacional todos los veranos, turismo internacional de irse a cualquier parte del mundo, y este año no ha ido a ninguna parte y por lo tanto ha venido a la costa valenciana. Es un producto, es un cliente de más poder adquisitivo, y eso ha hecho que los restaurantes hayan funcionado de muy bien, han hecho una temporada muy completa. Y bueno, alguien se salva en todo esto, y ya te digo, los hoteles de más, cuando más calidad, más han trabajado y más han funcionado, con turismo nacional, familias jóvenes, con niños pequeños, y eso ha funcionado bastante bien. Y hasta ahí hemos llegado ahora a septiembre, pues ya está, no hay turismo internacional, el turismo familiar que comentamos tiene ya colegio, y el senior tiene el riesgo y el miedo de viajar, ¿no? Y esto hace porque estemos en enero, yo creo que dentro de 3 semanas van a quedar pocos hoteles abiertos en la costa valenciana.
¿Quiere usted decir que este otoño todavía se incrementará ese porcentaje de hoteles cerrados, que ahora están en 40%?
Seguro. No, ahora ya no están en 40%, ahora estarán un 70% cerrados. El día de hoy han cerrado muchos, desde primeros de septiembre hasta hoy han cerrado muchos, en periodo, en todos los sitios, en Calpe y en todos los sitios, en Valencia, en todos los sitios. O sea, el tema es que no hay ningún nicho de mercado que esté libre y tenga las posibilidades de poder venir, como lo estaba comentando, ¿no? Turismo internacional, turismo senior y turismo de familias que tienen colegio, y por lo tanto no queda nicho de fin de semana para, bueno, matrimonios, tal, que dicen, te podemos hacer una escapadita, aunque sea 2 o 3 días, y eso sí está funcionando. Para los pocos hoteles que hay abierto, están funcionando bastante bien los fines de semana.
¿Habla usted
de domingo a viernes, pues padeces el hueco que te dejan, que es enorme, y bueno, y ya te digo que hay algunos hoteles, a pesar de todo esto, hay algunos hoteles, no muchos, que todavía tienen muy buenas ocupaciones, ya te digo, los hoteles de más calidad. Cuanto más calidad y más caros, más se han vendido.
¿Qué pasa, señor Mayor, con el turismo de negocios? Porque, bueno, tenemos en Elche contamos en la provincia, por así decirlo, con áreas como el Parque Empresarial de Torrellano, que habitualmente pues mueven también muchos visitantes que vienen, sí, precisamente pues eso, para reuniones, para negocios, para trabajo. ¿Esto también está notando, o no creen ustedes que pueda ayudar un poquito a recuperar, por ejemplo, hoteles dentro del propio Parque Empresarial de Torrellano que no han abierto este verano, a lo mejor
se podrían... No hemos abierto, pues no hemos encontrado la oportunidad de abrir, porque si lo hubiéramos encontrado, hubiéramos... Ahora está el tema de la Liga, el Elche ha subido primera, que es un éxito para toda la provincia, ¿no? Y que sí que es verdad, porque cuando viene un equipo bueno de Madrid, aunque los campos todavía no dejan entrar, que es una lástima también, que ahora que eso también de alguna forma flexibilizarlo con seguridad y que pueda entrar un porcentaje de gente. Y esto sí que genera fin de semana también, ayuda también que algún hotel que está abierto también pues ayuda un poquito, ¿no? El tema de los empresarios, pensemos que la crisis no solamente es turística, la crisis está afectando a todos los sectores. De hecho, las fábricas de coches, yo creo que tienen un 40% de gente en ERTE, o sea, que no están a pleno rendimiento con el miedo que hay y con lo que está pasando. El consumidor está ahorrando mucho y no gastando, y eso lo que hace es que retrae toda la economía en general. O sea, que digamos que la lectura de que solamente es una crisis turística no es así, afecta a todos los sectores, en más o en menos. Está claro que al sector turístico nos afecta casi al 95%, pero al resto de sectores también les afecta, crea una dinámica de miedo y de ahorro. Que está habiendo más ahorro que nunca de las familias, que por el miedo que tienen a no saber que la incertidumbre que pasará dentro de 3 meses, o de 6 o de 8, ¿no? Y eso es natural y es así, y eso conlleva pues menos consumo, y bueno, pues las fábricas producen menos, y es una cadena de deflación de la economía. Y esto se está produciendo, desgraciadamente.
¿El teletrabajo está influyendo también en que se reduzca de forma notable los desplazamientos por negocio?
Sí, eso en parte también, seguro. Existía un poco de teletrabajo antes y algunas conferencias se hacían y tal, pero ahora se ha popularizado de tal forma que vamos, que cualquier empresa, cualquier organización y tal, lo utiliza, vamos, día a día sin ningún problema, y es verdad que el trabajador pues tiene que desplazarse menos. ¿Esto qué hace? Pues que en la zona donde está el trabajador trabajaba, en oficinas y tal, pues el negocio que hay bajo de cafetería, donde pues tampoco funciona, porque no hay gente, ¿no? Eso está pasando aquí en Londres y en todos los sitios. O sea que, no, ya digo que esto es una pandemia sanitaria mundial y económica mundial, que es una catástrofe en todos los sentidos, en todos los sitios. Nueva York, Londres, París, Barcelona, bueno, Barcelona, los hoteles están peor que aquí, y en Madrid, y en Valencia también están muy muy mal también, trabajando a precios de se puede decir, de risa, y por lo tanto digamos que el panorama que tenemos por delante, a no ser que encontremos la vacuna o un remedio que suavice la presión del virus, es enorme y preocupante, la verdad. Y es así, llevamos ya 6, 8 meses, no sé cuándo llevamos, y no se ve luz al final del túnel de todo esto. Vamos a ver si tenemos suerte, y todas las vacunas que se están comentando de todas las nacionalidades, alguna cierta en el tal, y empiezan a producir en plan masivo para todo el mundo, claro. Y ahí, a partir de ahí, pues sería un punto y aparte, y volveríamos a recuperar, pues bueno, la economía, que quizás pues no sería un rebote instantáneo, pero sí progresivo, y recuperaríamos en 2 o 3 años los niveles de hace un año, claro.
Pues vamos a confiar en ello, señor Mayor. No nos queda otra, entre otras cosas, porque sí, no tenemos más alternativas. Es decir, aquí hay que confiar en la vacuna, efectivamente.
Y de hecho, la planta hotelera, a nivel de toda la comunidad, pues hay todos los hoteles que se van a hacer nuevos, totalmente reformados, que han empezado ya. Y todas las cadenas pues vamos haciendo las pequeñas cosas que no podíamos hacer cuando los hoteles estaban abiertos, y de mejora, de interiorismo, de tal. O sea, que tenemos que prepararnos para ser los mejores cuando esto se normalice.
Con ese mensaje positivo nos vamos a quedar, y ojalá sea así. Seguro que no queda por el esfuerzo del sector empresarial de nuestra tierra. Toni Mayor, presidente de Hosbec, la patronal hostelera de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por habernos atendido, y venga, muchísimo ánimo.
Venga, buenos días.
Seguimos en Más de Uno Elche, desde Onda Cero.
Queremos darte mil razones para sonreír, mil razones para disfrutar, mil razones para volver a Zenia Boulevard, porque puedes ganar hasta 1,000 euros para comprar lo que quieras y celebrar nuestro octavo cumpleaños por mil razones. Infórmate en zeniaboulevard.es. Zenia Boulevard, todo lo que te gusta de la Z a la A durante 8 años.
TDT Elche informa. Recuerda que este mes finaliza el plazo para adaptar la antena de tu comunidad. Si no lo haces a tiempo, dejarás de ver los principales canales de tu tele. En TDT Elche te adaptamos la antena y te conseguimos las ayudas. Pide presupuesto en TDT Elche, en el 96-657-3810. Recuerda, TDT Elche.
Más de uno Elche.
Tu asesor inmobiliario en Onda Cero Elche. Conoce los consejos y novedades del sector con los profesionales de la Asociación Inmobiliaria El Palmeral.
Una semana más nos adentramos en nuestro rincón inmobiliario. Porque una decisión tan importante como comprar o vender una vivienda no la podemos tomar a la ligera. Para eso tenemos que confiar en los expertos profesionales de este sector. Nosotros nos ponemos cada semana en manos de dos de ellos, miembros de la red inmobiliaria El Palmeral, que aglutina a profesionales de este sector a lo largo de todo nuestro territorio. En esta ocasión vamos a hablar de la gestión de compra y venta de las viviendas de protección oficial y de activos bancarios. Un tema de la máxima actualidad porque además ha habido novedades con un decreto ley de gestión de compra y venta de este tipo de viviendas. Y para ello, pues hemos invitado a dos de los expertos del Grupo Red del Palmeral. Se trata de José Vicente Cobes, del Grupo Cobes. Bienvenido, José Vicente.
Hola, buenos días, gracias.
Y José Luis Arabia, de Fincasa. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, un tema de máxima actualidad, la vivienda de protección oficial, la vivienda procedente de activos bancarios, que me imagino que tiene unas características especiales a la hora de comprar y vender. Detallemos algunas de esas características que pueden ser de interés. Por ejemplo, ¿en qué supuestos se va a aplicar?
Bueno, pues en principio quería comentar que nosotros en la asociación, en la red del Palmeral, pues realizamos todo el proceso que exige el nuevo decreto ley. Claro, tanto al cliente comprador como al cliente vendedor. Muchos clientes, esto es lo que nos pasa muy a menudo, ¿no? Que muchos clientes cuando entran, nos ponen las viviendas en venta, desconocen pues todos estos trámites pues que tenemos que realizar sobre este decreto ley y también sus plazos. Uh-huh. Claro, vamos a detallar algunas de las principales características de este decreto ley, pues que creemos que pueden ser de interés de los clientes, ya que mucha gente lo desconoce.
Muy bien, bueno, pues vamos con esas características y sobre todo, ¿en qué supuestos se aplica?
Sí, mira, Maite, lo que es este decreto ley, lo que saca a la luz es que lo que es la Generalitat Valenciana va a tener lo que son los derechos de tanteo y retracto sobre lo que son unas características viviendas. Esas viviendas van a ser o bien vivienda protegida o vivienda que no sea protegida, pero que venga de lo que son activos bancarios o administraciones concursales, las cuales tienen también que reunir el requisito de que estén en la zona que la Generalitat Valenciana delimita también que hay una escasez de vivienda para el alquiler.
Uh-huh. ¿Elche está incluida en esa zona?
Sí.
Uh-huh. Bueno, y habiendo sido adquirida después de la entrada en vigor de esta ley de la vivienda de la Comunidad Valenciana, ¿esto influye de alguna manera?
Bueno, pues claro, tenemos un plazo que tiene la Generalitat pues para ejercerlo, ¿no? Para ejercer la compra de esta vivienda y quedarse ellos. Entonces, el plazo para ejercitar el derecho de tanteo y retracto normalmente suelen ser unos 60 días, ¿vale? Eso es naturales. Eso a contar desde que el vendedor, en este caso, hace la notificación y con su interés de que realmente quiere transmitirla. Por parte de ellos, en la transmisión efectuada, ellos tienen ahí aproximadamente, ya te digo, unos 60 días para notificarlo. Y claro, ellos dicen, bueno, pues no lo incluimos, y los detalles, la parte y las condiciones de la transmisión, ¿vale?, que se acompañen de la documentación acreditativa.
¿Qué pasa si la Generalitat no dice nada en ese plazo?
Bueno, a ver, normalmente la Generalitat está cumpliendo los plazos porque está siendo bastante, está intentando ser bastante rápida en la contestación, pero ya la ley, lo que este decreto ley le ampara durante 60 días para que pueda contestar. Durante 60 días, si no tenemos contestación, no se puede realizar lo que es la compraventa a nombre de la persona que quisiera ejecutar esa compra.
Uh-huh. Sí,
y no obstante, también hay que decir que a partir de que se pide esa autorización de venta, para como que la Generalitat Valenciana no va a ejecutar ese derecho de tanto y retracto, dispondremos de un plazo máximo de 6 meses desde que se realizó lo que es la solicitud para poder realizar esa transferencia. Si no se realiza dentro de esos 6 meses, habría que volver a solicitar otra vez a la Generalitat Valenciana lo que es la autorización.
Uh-huh. ¿Y en qué condiciones se ejercita?
Pues normalmente las condiciones suelen ser, pues al final se presenta y el precio de adquisición de la Generalitat será el que, al final, el que se hubiera fijado, ¿vale? Si, por ejemplo, imagínate, pones una vivienda, no, vendes una vivienda en 60.000 euros, un ejemplo. Pues tú tienes que notificar que la venta es por 60.000 euros y ellos pueden ejercer ese tanteo y retracto. Lo que hemos comentado antes, si en esas condiciones y en ese precio no lo ejercitan, pues puedes formalizar la compraventa.
Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y la Generalitat puede ejercer estos derechos a favor también de entes locales o de ayuntamientos para fines sociales, por ejemplo?
Sí, a ver, la Generalitat tiene la potestad de tanto que se realice a través de un ente local, como puede ser los ayuntamientos, o un ente a nivel comunitario. ¿Qué ocurre? Que hay diferentes tipos de entes que, dependiendo de la cantidad o de la necesidad que haya en esa ciudad, pues se va a destinar a una zona o a otra.
Ajá. Bueno, ¿y si los obligados no realizan la notificación?
Pues cuando no se realiza la notificación, al final pueden tener pues una sanción, ¿vale? Porque además, de hecho, cuando no lo notificas, cuando tú lo presentas al notario, el notario va, si no está adjuntado el decreto ley, notario normalmente no firmará esa escritura, pero aún así, si se hiciera y se presentara en el registro de la propiedad, el registro no lo va a inscribir, no va a inscribir esa compraventa. Incluso lo notificará, y ya te digo que pueden haber sanciones graves desde los 600 euros hasta los 3.000.
Uh-huh. ¿Algún apunte más? Porque creo que la Generalitat también puede ejercer un derecho de retracto en relación con las viviendas que sean transmitidas en infracción de esta normativa, ¿no?
Sí, si se detecta que ha habido una transmisión sin notificar lo que es ese derecho de tanto y retracto, tienen capacidad para echar para atrás lo que es esa escritura y asignársela a ellos. Uh-huh. En verdad, lo que es este decreto ley tiene un montón de puntos muy importantes a cumplir. Y a fecha de hoy, o bien cualquier persona que esté pensando en vender este tipo de activo, tanto yo como lo que es la asociación inmobiliaria, entendemos que es muy importante que se apoye en un profesional. ¿Por qué? Porque hay que realizar una serie de pagos, una serie de tasas, hay que presentar una serie de documentación a la GVA, a la Generalitat Valenciana, y hoy por hoy no es tan fácil. Uh-huh. No es tan fácil, y si no se hacen bien las cosas, pues se puede tener lo que es una sanción muy importante.
O sea, que en definitiva vuestro consejo sería, y más ahora con este nuevo decreto ley, es que si alguien está planteándose vender una vivienda, bien sea una VPO o bien sea de un activo bancario, que se ponga inmediatamente en manos de un profesional de la red del Palmeral, porque es mucha la letra pequeña y son muchas las consideraciones que hay que hacer para ajustarnos a esta nueva normativa.
Eso es.
Exacto, pero tanto si quieren comprar como si quieren vender, porque también el comprador también tiene lo que son esas obligaciones.
Es que nos hemos encontrado ya muchas sorpresas con esto, de a lo mejor una persona querer vender la vivienda y tener este desconocimiento de que su vivienda es de protección oficial, y cuando ha habido que hacer la escritura de compraventa, entonces empezar a pedir documentación, y todo esto pues nos retrasa.
Uh-huh. En definitiva, en este caso, específicamente, si cabe, es más importante ponerse en manos de profesionales, pero en general siempre lo decimos, siempre termina ahorrándonos tiempo, incluso ahorrándonos dinero y sobre todo quebraderos de cabeza el contactar con profesionales, y especialmente con la ventaja que tiene en vuestro caso el hecho de pertenecer a la red El Palmeral, porque sois como un equipo dentro de un equipo, es decir, que estáis actualizados, todas las viviendas que se pueden encontrar para comprar o para vender inmediatamente forman parte de la red, con lo cual el escaparate es muchísimo más amplio y la posibilidad de estar bien asesorados también.
Sí, es así. La verdad es que para eso estamos, para dar servicio a los clientes y sobre todo, pues eso, queríamos aquí hacer una puntualización con el tema de los compradores, que la red, pues estamos para dar ese servicio y para ayudarlos, ¿verdad, José?
Sí, nosotros uno de los apartados más importantes que también le damos a lo que es el cliente comprador es que una vez que entra un cliente comprador a nuestra oficina va a tener desplegado todo lo que son las herramientas que tiene toda la asociación, es decir, que primero de todo se le va a hacer un estudio de viabilidad de en cuanto a lo que es
la financiación,
la capacidad económica que tiene de comprar, porque hay muchas veces que el cliente tampoco tiene claro, quiere a lo mejor optar a una expectativa y a lo mejor son mayores o son menores, que se nos ha dado todas las circunstancias. Una vez que ya le hemos marcado el segmento de precio donde puede de verdad acceder ese cliente, lo que hacemos también es que con un solo comercial le va a hacer un resumen de todas las viviendas que hay dentro de ese segmento en venta dentro de lo que es Elche. ¿Qué ocurre con esto? Que se va a ahorrar pues tener que estar él buscando, tener que estar él perdiendo un tiempo que normalmente con realizar una visita o dos visitas en un par de días, pues la vivienda encuentra la vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque el profesional le ha hecho esa criba o esa segregación del producto para poder encontrar el que de verdad tenía.
Grandes ventajas, sin duda alguna, para los compradores cuando se acude a una oficina de cualquiera de las agencias integradas en la red inmobiliaria El Palmeral, con ese seguimiento, con ese acompañamiento, incluso también en todo este asunto más farragoso de los trámites burocráticos y administrativos. Hoy nos lo han contado José Vicente Cobes, de Grupo Cobes. Cuéntanos dónde estáis, José Vicente.
Pues estamos en Pedro Juan Perpiñán, número 50.
Y José Luis Sarabia, de Fincasa.
Sí.
¿Dónde os encontramos?
Estamos en Avenida de la Libertad, número 30. Ahí.
Y ustedes ya lo saben, cada martes aquí en Más de Uno Elche, en nuestro rincón inmobiliario con Red Inmobiliaria El Palmeral, nos asesoramos y aprendemos todo lo que necesitamos para estar seguros ante una operación de compra o venta de una vivienda.
Hola, soy asesor inmobiliario y como yo, 150 más te ayudarán a vender tu propiedad en Elche y comarca. Gracias a la Asociación Inmobiliaria El Palmeral y sus agrupaciones, disponemos de la mayor fuerza de venta para ti. Somos tus inmobiliarias de confianza. Y no porque seamos más, sino porque te damos compromiso, ética y métodos de marketing que harán que tu casa destaque y se venda con garantías. Entra en redelpalmeral.com, la asociación inmobiliaria nacida en Elche y que mejora cada día para ti.
Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
Llévate hasta el 30 de septiembre una botella de Ginebra Beefeater por tan solo 12,95 euros. También encontrarás en oferta la botella de Whisky Whale Label 70 centilitros por tan solo 10,75 euros.
Más de uno Elche. Maite Vilaseca.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said.
La una llegará dentro de un minuto. Son las 12:59. Seguimos en directo. Esto es Más de Uno Elche. Ahora las noticias de carácter nacional e internacional. Y después nos vamos a la playa. Nos trasladaremos hasta Milán. Nos pondremos al corriente de las noticias del deporte y de la actualidad general. Y hablaremos con un escultor ilicitano que ha dedicado una obra a todos los héroes de esta lucha contra el COVID-19. Mientras tanto, unos acordes de música, en este caso desde nuestra emisora hermana, este Summer Cut de Billy the Vision. Hasta ahora.
And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And
then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de saber en qué se traduce el aviso que hoy nos ha dejado en más de uno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que da por hecho que habrá más restricciones en la capital.
No queremos tomar medidas mayores, pero si hace falta, lo vamos a hacer, claro. Por supuesto habrá que hacerlo, todo. Nosotros hemos estado durante todo el verano cortando espectáculos taurinos, cortando conciertos, cerrando espacios, con un dolor que nos puedes imaginar, incluso con el tema de las bodas. Si no lo hacemos así, lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía.
Además de las zonas con movilidad limitada, hay 16 áreas de la Comunidad de Madrid donde se superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Falta por saber ahora dónde, cuándo y cómo se van a aplicar las restricciones que se van a aprobar sin tardar demasiado. A partir de las 2 repasaremos la opinión que le merece a Pablo Iglesias este nuevo escenario de entendimiento inaugurado por Sánchez y Ayuso, porque no parece que el vicepresidente esté por la labor de enterrar el hacha de guerra con Madrid, contradiciendo una vez más el mensaje de Sánchez y responsabilizando a Ayuso de culpar a los más vulnerables.
Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer, digamos, que intentara criminalizar la pobreza. Es decir, no, mire usted, lo que falta en la Comunidad de Madrid y a ustedes se les ha dado 3.400 millones de euros, son profesores para reducir las ratios, son profesionales sanitarios, médicas, enfermeros bien pagados. Hace falta que el metro, el autobús, el transporte público funcione mejor y que no esté abarrotado, y hacen falta rastreadores.
Desde el Partido Popular ya le están pidiendo a Sánchez que desautorice a su vicepresidente por alentar y ponerse al frente de las manifestaciones contra Díaz Ayuso. Hablaremos de Madrid y también de Cataluña, porque el presidente Torra, a pesar de que la curva de riesgo sigue subiendo en su comunidad y los hospitalizados también, ha decidido rebajar las cuarentenas de 14 a 10 días. Les contaremos además los detalles del decreto ley que regula el teletrabajo, que hoy se va a aprobar en Consejo de Ministros, y hablaremos de los retos para la educación en este tiempo de pandemia. Solo el 38% del profesorado de ESO en España ha recibido formación específica en tecnología. La conclusión de un estudio de la Fundación Ramón Areces demuestra que la semipresencialidad tiene grandes carencias, Diana Rodríguez.
Sí, muy sorprendidos desde la Fundación Ramón Areces, porque en tiempos de pandemia ni siquiera 4 de cada 10 profesores de secundaria hayan recibido formación en tecnologías de la información. Cifras que mejoran ligeramente en el caso de los docentes de primaria, con un 49%. El autor de este informe, Manuel Valdés, denuncia las carencias y lamenta que no hayamos aprendido nada del confinamiento.
Estas estadísticas dejan claro la situación en la que nos ha cogido la no presencialidad a que nos obligó la situación provocada por el coronavirus, con un profesorado escasamente formado en el uso de las TIC y poco habituado a permitir que los alumnos recurran a tales tecnologías en la realización de los ejercicios de clase.
Y es que solo la mitad de los docentes reconocen que utilizan recursos tecnológicos en el aula, porque el resto siguen instalados en lo analógico.
El miedo a utilizar transporte público ha disparado la compra de coches de segunda mano. Algunos incluso de más de 20 años. Los más baratos sirven a los ciudadanos para trasladarse a su puesto de trabajo, Pedro Pablo González.
Un 31% ha aumentado la venta de coches de más de 20 años durante el verano. Más de 43.600 vehículos, la amplia mayoría diésel, con motores considerados de los más contaminantes y con menores medidas de seguridad. Pero el precio, como indicabas, ha sido el factor clave, puesto que están entre 500 y 1.500 euros. Es una solución muy a corto plazo ante el temor a rebrotes, poca confianza en las aglomeraciones del transporte público y la necesidad de acudir a los centros de trabajo. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estos vehículos son más baratos que abonar anualmente el abono transporte. Ahora bien, las averías también pueden llegar antes.
Y tenemos fecha para el juicio de los atentados del 17 de agosto en Cataluña. La Audiencia Nacional la ha fijado para el próximo 10 de noviembre, Eva Llamazares.
10 de noventiembre en la sede de la Audiencia Nacional para causas especiales y macrocausas de San Fernando de Henares. 3 años después arrancará el juicio que debe determinar la responsabilidad de Mohamed Houli Chemlal, presunto miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar y para quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Drissou Kabir, supuesto miembro de la estructura, y el supuesto colaborador Ben Said Ben Yaza. La particularidad es que ni los jueces por los que ha pasado hasta ahora el asunto ni la Fiscalía les considera responsables de cada fallecido en los atropellos de las Ramblas y Cambrils, al entender que desconocían los planes que improvisó la célula. Asociaciones como la UBT piden prisión permanente por cada asesinado.
Y a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, les contaremos todas estas y otras muchas noticias de este martes 22 de septiembre, el día en el que diremos adiós al verano.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol, ¿no? ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
¿Te dijo?
No, me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije, dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia, de lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11, con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
102.0.
Más de uno, Elche.
La 1:06. Volvemos de nuevo a los estudios de Onda Cero en Elche, desde donde saludamos a nuestros oyentes en todas las localidades del Vinalopó. Y les invitamos a que aprovechen que hace un día estupendo. Parecía que no, porque se ha levantado la mañana fresquita con nubes, pero ahora mismo luce el sol. Y aquellos que puedan, pues que se den un bañito y que disfruten de las playas. Por ejemplo, de las playas de Elche, ¿hasta dónde nos vamos? De la mano del coordinador de su servicio de vigilancia y socorrismo, que es Nico Abad, en 5 segundos.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Nico Gómez, que te he cambiado el nombre, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, Nico, discúlpame, Nico Gómez, y cuéntanos cómo están las playas de Elche hoy. ¿Nico? A ver, Nico, creo que... no sé si es viento o una zona así con cobertura flojita, ¿tú me escuchas? Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación con el coordinador del servicio de vigilancia en las playas de Elche. Les recuerdo que este servicio sigue operativo también durante esta semana del mes de septiembre y que eso incluye también la posibilidad de hacer uso de las zonas de baño adaptado para personas con movilidad reducida y que hay dos zonas, tanto en la zona del Altet, Arenales, Carabasí, como también en las playas de la zona del Pinet, La Marina y El Rebollo. Recordar que es muy importante siempre, bueno, pues conocer el estado de las banderas, que con bandera roja, no creo que sea el caso porque estamos teniendo un mes de septiembre maravilloso, pero ya saben, bandera roja quiere decir que el baño queda prohibido, además con posibilidad de que se produzcan sanciones económicas en caso de incumplir esta normativa. Con bandera amarilla, el baño tiene que ser con precaución y vamos a ver si hoy volvemos a tener como ayer bandera verde en todas las playas. Parece que recuperamos esa comunicación con Nico. Nico, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy por Rebollo y hay poca cobertura.
Venga, pues rápidamente, dinos cómo están las banderas por ambas zonas.
Bien, tenemos las dos zonas, Marina y Arenales, todas con bandera verde y un día espectacular para que se acerque la gente a disfrutar de las playas.
Pues nada más que añadir, a disfrutar de estos últimos coletazos del verano, hay bandera verde en todas las playas de Elche. Nico, gracias, hasta mañana.
Buenas tardes.
Bienvenidos a la ruta del sabor del Aljub. A su derecha verán la pasta más al dente. Ahorita unos tacos. A su izquierda la mejor cocina americana. Y culminamos con la dieta mediterránea. Descárguense la app y saboreen menús de todo el mundo por 4,50 €. Además, acercándose al Aljub consiguen menús gratis. Infórmense en ccelaljub.com.
¿Ya es
está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jack y Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
El aumento de pecho es la cirugía más demandada en nuestro país. En ILAI, la Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Elche, ponemos a tu disposición expertos cirujanos y prótesis de la más alta calidad en un entorno hospitalario y con atención 24 horas. Tu cirugía integral de aumento de pecho desde 77 euros al mes. Pide tu primera consulta gratuita con tu cirujano en ilai.es o llamando al 966-91-5154 con la garantía de IMED Hospitales.
Se nos acaba el contrato de mantenimiento del ascensor y la verdad, no estamos contentos con la empresa que nos presta el servicio.
Llama a Serki. En menos de 48 horas recibirás una propuesta a la medida de vuestras necesidades. Son un equipo muy profesional que te ofrece un servicio rápido y de calidad.
No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Llama al teléfono 965-4223-76 o visita nuestra web serki.es.
Más de uno, Elche. Maite Vilaseca.
Impulsar la internacionalización de las empresas del sector del calzado a través de la innovación y la transformación digital es el objetivo con el que el Instituto de Comercio Exterior y la Federación de Industrias de Calzado de España ponen en marcha esta semana el Global Through Innovation. Se trata de un programa que se va a presentar este jueves, que además lo hace coincidiendo con el cierre de la Feria de Calzado de Milán, en la que están participando 14 empresas de nuestras comarcas. Y todo ello pues hace que de nuevo este sector sea noticia. Dejen que salude a Marian Cano, que es la presidenta en funciones de la Federación de Industrias del Calzado de España, que además está en Milán. Bienvenida, Marian, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y creo que estás junto a Imanol Martínez también, ¿no?
Sí, efectivamente. Estoy aquí a su lado. Imanol Martínez, bueno, pues después de tu intro, él es el que ha estado coordinando todo este programa innovador que, como tú dices, hacemos el lanzamiento el jueves y podrá darte muchos más detalles del mismo.
Antes de eso, Marian, bueno, estamos en una semana importante para el futuro del sector. ¿Cómo se está desarrollando la Feria de Milán? ¿Qué perspectivas auguras para nuestros empresarios?
Bueno, yo creo que MICAM ha hecho una apuesta importante. Quería ser de las primeras ferias de moda en retomar la actividad. Y esa misma apuesta y esa misma determinación es la que ha llevado a las empresas españolas a participar en esta edición. Una edición que de antemano sabíamos que era complicada, que todos somos conscientes de cuál es la situación en cuanto a la movilidad internacional que condiciona un evento de estas características, que es una feria eminentemente global, y por supuesto también cuál es la situación en el consumo de moda y en particular del calzado, ¿no? Porque venimos de una temporada primavera-verano de 2020 que el comercio ha tenido que cerrar y ello ha llevado pues, a un descenso del consumo, más aparte las medidas de restricción de la movilidad en los diferentes países, que también conllevan un descenso del consumo de moda. Y bueno, aquí se está presentando la colección primavera-verano del 2021 y nosotros desde el inicio de esta situación pues hemos sido conscientes de que esta nueva colección que se va a presentar se va a ver afectada porque nuestro cliente principal o cliente de moda en general se encuentra con stocks de la colección anterior, ¿no? Entonces las compras van a ser menores. Pero yo creo que lo importante y lo que hay que destacar es que nuestras empresas siguen ahí, siguen presentando novedades y están aquí en las ferias para tomar el pulso y hablar con los clientes que han podido asistir.
¿Por dónde creéis que pasa o que tiene que pasar la recuperación del sector en este estado de pandemia y de cara a las próximas temporadas? ¿Qué herramientas tenéis o tienen los empresarios que implementar para salir de esta?
Bueno, los empresarios están haciendo frente a esta situación que es tan extraordinaria pues con sus recursos de la mejor manera posible, ¿no? Nosotros como como asociación y como federación, lo que estamos reivindicando es ese apoyo a los empresarios para poder soportar estos meses que son realmente complicados y poder conseguir el objetivo de las empresas, que no es otro que continuar trabajando y mantener empleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto desde Abecal como desde FICE, pues estamos a la espera de que se resuelva qué va a pasar con esos ERTEs, que van a ser fundamentales para las empresas y para los trabajadores, porque el que se llegue a un acuerdo y se dé certidumbre a sus trabajadores, pues de alguna manera podrá que se reactive el consumo. Si no, ante tanta incertidumbre, el consumo de moda se resiente de manera considerable, ¿no? Entonces, uh-huh, necesitamos, por un lado, que las empresas se les apoye para poder tener oxígeno para aguantar estos meses, pero por otro lado que se intente dar una certidumbre a los trabajadores cuyo empleo en estos momentos no está en una situación de continuidad dudosa, a ver qué pasa, ¿no? Y necesitamos que se dé esa certidumbre para que el consumo de moda se reactive.
Uh-huh. Seis meses, los primeros seis meses desde la declaración del estado de alarma han sido durísimos para todos los sectores económicos, efectivamente, no solo en nuestro país, sino en este mundo globalizado en el que estamos. Pero si lo concretamos en el sector del calzado, ¿en qué cifras estaríamos moviendo en cuanto a descenso de ventas, tanto en el mercado nacional como en el internacional, y pérdida de puestos de trabajo? ¿Tenéis datos?
Bueno, yo creo que tenemos datos de exportaciones. Los últimos datos, pues hay un descenso de las exportaciones a nivel nacional sobre el 20%. Para nosotros es un dato preocupante, ya que nuestro sector está claramente internacionalizado. La apuesta por la internacionalización es la que ha permitido en otras crisis compensar el descenso del mercado a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una situación que afecta de manera global y no podemos decir en esta área económica ya empiezan a recuperarse, ni lamentablemente esa es la situación a la que hacemos frente ahora, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de eso. En cuanto al empleo, yo creo que por eso te decía que es importante qué acuerdo se llega a la mesa de diálogo social, porque el que se puedan prolongar los instrumentos, los ERTEs de fuerza mayor, el que se puedan prolongar va a ser determinante, porque las empresas necesitan ese apoyo para poder retomar la actividad cuando el consumo se reactive. Y a nivel nacional no tengo datos, pero evidentemente, como te decía, la situación económica también es preocupante, y el consumo de modas de los más sensibles. Cuando hay hay incertidumbre y una situación económica que se ha sido complicada, la moda se resiente inmediatamente.
Bueno, pues vamos a confiar en que se llegue a ese acuerdo, a ese pacto social ante este nuevo escenario que ha generado la pandemia del COVID-19, y que termine bien y con buenas perspectivas, al menos esa feria de Milán. Marian Cano, presidenta en funciones de la Federación de Industrias de Calzado de España, muchísimas gracias, y te vamos a pedir un último favor, y es que, uh-huh, ya que tienes a Imanol Martínez ahí al ladito a tu vera, que nos lo pongas un minuto al teléfono para que él, nos hable con un poco más de detalle de esa nueva herramienta que va a ser el Global Through Innovation.
Muchas gracias a vosotros. Ahora Imanol os comenta más de este nuevo programa.
Muy bien, muchísimas gracias, Marian. Imanol, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de Milán.
Oye, nos queda muy poquito tiempo, pero al menos un apunte para que nos hagas un adelanto de lo que va a ser la presentación este jueves de este proyecto, de este Global Through Innovation, que lo presentáis como una herramienta para impulsar esa internacionalización de las empresas del calzado a través de la transformación digital. ¿Esto en qué consiste? Así, en dos pinceladas.
Sí, básicamente es una clara preocupación del sector y, por supuesto, de la federación, de seguir impulsando la competitividad de nuestras empresas. Y desde luego la transformación digital no es un planteamiento, sino es una necesidad para la supervivencia y crecimiento de nuestras empresas. Y en ese sentido, junto con el ICEX, lanzamos este programa, que además el ICEX está poniendo 300.000 euros encima de la mesa, con el objetivo de, planteamos un programa con tres fases. Una primera, de una consultora de alto nivel, analizará la situación en que se encuentran las empresas en su nivel de madurez, de transformación digital y de innovación. Se hará unos planes muy concretos de acción, porque esto no tiene que quedarse en un papel, sino queremos que se implanten proyectos que verdaderamente puedan mejorar las empresas y sean reales. Queremos casos de éxito. Y esa tercera fase, donde durante 12 meses tendremos también presupuesto y recursos para que se implanten esos proyectos concretos en cada empresa. No queremos que sea nada que se quede en un papel, sino que sea realmente un impulsor y un transformador, porque toda esta transformación no solamente es tecnología, sino es toda una visión interna de la empresa, de gestión del talento y de cómo avanzar en este nuevo mundo, y que el COVID pues ha acelerado todo.
Bueno, pues vamos a recordar que esa presentación será en una jornada, lógicamente, pues a través de la web, a través de internet, que será este jueves a las 10 de la mañana, y que los interesados pueden inscribirse gratuitamente en la página web de FICE, que recordamos es www.fice.es. Muchísimas gracias, Imanol, un abrazo.
Nada, a vosotros, adiós, adiós, chao.
Un sector, el del calzado, que tiene que volver a reinventarse, menos mal que ya tiene experiencia en ello. 1:20, seguimos en directo, esto es Más de Uno Elche, en Onda Cero.
¿Te gusta el mundo del transporte y logística de mercancías y de viajeros? La planificación de rutas de larga distancia y la confección de rutas de reparto, seleccionando la mejor combinación posible de modos de transporte. Fórmate ahora como técnico superior en transporte y logística en un centro público de calidad gratuito y obtén un título oficial y reconocido. Inicio de clases a principios de octubre. No lo pienses más y apúntate al Centro Integrado de FP Valle de Elda. Consigue una formación con una alta proyección laboral y realiza tus prácticas en el extranjero mediante el programa Erasmus Plus. Plazo de inscripción del 23 al 28 de septiembre. Más información en cipfpvalledeelda.com y en el 966-957-330. Centro Integrado de FP Valle de Elda, por una enseñanza pública de calidad. Ciclos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca con solera, ven siempre a Almazara Candela.
Tráenos tu oliva a partir del 20 de octubre. Te esperamos.
Más de uno Elche.
Cada vez es mayor el reconocimiento hacia el talento de los artistas ilicitanos. Prácticamente en todos los campos de las artes y, por supuesto, también en las artes plásticas. Y este es el caso de nuestro invitado, que es el escultor Ángel Hernández. Una escultura de este ilicitano va a ser instalada el próximo mes de noviembre en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es un homenaje al esfuerzo, a la profesionalidad y a la dedicación y sacrificio de todos los profesionales sanitarios que están luchando de cara contra la pandemia. Pero ¿cómo ha surgido esta iniciativa? ¿Quién está detrás? ¿Y cómo va a ser esta escultura? Que, por cierto, tiene un nombre precioso que se llama El Vínculo. Pues que sea el propio artista quien nos lo cuente. Ángel Hernández, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite.
Ángel, El Vínculo es esta escultura en la que estás trabajando desde hace cuánto tiempo.
Pues llevo trabajando en ella aproximadamente un par de meses. La idea surgió en pleno confinamiento, en casa, cuando estaba con las niñas, y quería aportar algo. Y bueno, se me ocurrió hacer una escultura e intentar colocarla en el foco, ¿no?, que era en los hospitales.
Y en concreto el Gómez Ulla de Madrid. Pero bueno, detrás de tu iniciativa y de tu trabajo está un colectivo que es la Escuela de Interpretación Audiovisual Actores Madrid. ¿Cómo os pusisteis en contacto? Bueno, ¿quién contactó con quién?
Pues eso fue una casualidad, porque en un principio yo mi idea era colocar la escultura en uno de los hospitales de Elche. Entonces mi hermano se dedica a la interpretación Y un fin de semana pues se lo comenté. Él está en Madrid trabajando y le dije, mira, yo tengo esta idea y tal. Entonces él me dijo, mira, pues vamos a intentar ponerla en Madrid, porque en la escuela que en la que él está, me dijo, hay una enfermera que le gusta mucho la interpretación y yo se lo comento a ver si de alguna manera pues podemos colocarla. Y entonces fuimos dando pequeños pasos, porque esta enfermera pues habló con su jefe o jefa de enfermería, y así pues progresivamente las escalas de dirección del hospital, al final llegamos a lo que es el director del hospital, que nos dio su consentimiento.
Bueno, finalmente entonces la obra pues va a ser subvencionada por esta escuela, Escuela de Interpretación Audiovisual Actores de Madrid. Se va a colocar en el vestíbulo del Gómez Ulla. Se llama El Vínculo. Y bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es la pieza? ¿Qué dimensiones tiene? ¿De qué material? ¿En qué material está esculpida?
La pieza representa un corazón. Está realizada en aluminio pulido. Y en ella lleva unas incrustaciones que simbolizan a los diferentes especialistas que se unieron. Llevan unas incrustaciones que son como unos puntos de colores, de diferentes colores, y simboliza lo que es, como decía anteriormente, lo que son los especialistas que se unieron para la lucha contra la pandemia. Y nada, es una escultura que mide pues 1 metro de alto por 1 metro de ancho por unos 65 centímetros de grueso.
Bueno, aquí estamos hablando de un reconocimiento a los profesionales del sector de la sanidad, pero hablamos no solo de médicos y enfermeras, sino también celadores, personal de limpieza, conductores de ambulancia. Es decir, un poco es ese reconocimiento a quienes salimos a aplaudir tanto y que tanto siguen luchando y sufriendo también, ¿no?, en esta lucha contra la pandemia.
Sí, claro, mi intención era esa, ¿no? O sea, encontrar una forma simbólica que se adaptase perfectamente pues a todos los profesionales, ¿no? Incluso hasta los pacientes que estaban sufriendo la pandemia. Entonces, el corazón se adapta muy bien porque es un órgano que tiene mucha simbología, tanto de amor, dedicación a los demás, no sé, es algo muy referente, y quería también que fuese una pieza como muy llamativa, ¿no? Por eso el hecho de pulirla, porque creo que tiene que ser algo que llame mucho la atención para que no se nos olvide, ¿no?, lo que estamos todavía sufriendo de alguna manera, ¿no?
¿En qué momento se encuentra ahora mismo el proceso de creación? Porque pues la fecha parece muy lejana, pero bueno, realmente ahí estamos a un mes, ¿no? Mes y medio.
Sí, a ver, la pieza actualmente está fundiéndose en aluminio, y luego, pues al ser una pieza de una dimensión que no se puede fundir entera, porque si no pesaría mucho y es muy complicado, pues entonces la pieza tiene que fundirse por partes, luego tiene que soldarse, tiene que repasarse, tiene que fundirse, o sea, tiene que pulirse, o sea que es un proceso bastante largo.
Bueno, tú has dicho que también pretende servir de aviso, ¿no?, para que se recuerde que la amenaza no ha terminado y que sea un poco, bueno, pues esa llamada a la solidaridad para la prevención del contagio.
Sí, sí. Además, por eso también yo quería de alguna manera que no fuese como una escultura, sino que se convirtiese en un proyecto, ¿no? O sea, que no se llevase solamente al Hospital Gómez Ulla, sino que de alguna manera pues poderla ubicar en diferentes hospitales. Por eso yo al principio comentaba que lo que quería, en un principio, como yo soy de aquí y trabajo aquí, pues quería colocarla en uno de los hospitales de aquí. Entonces, quiero que se convierta en un proyecto de alguna manera, pues, para encontrar financiación pues para colocar otras, ¿no? Para que sirviese de alguna manera, pues no solo como homenaje a los médicos y que la escultura se quede en Madrid, sino pues colocarla pues en algunos hospitales, a ver si de alguna manera.
O sea, no estaríamos hablando de que fuera una pieza itinerante, que fuera rotando no. Por hospitales, sino hacer otras similares y colocarlas en distintas ciudades.
Sí, sí, claro. Mi intención es colocarla pues en el mayor número de hospitales posibles. Lo que pasa es que, lógicamente, eso hoy en día pues conlleva una dificultad, y es que a las empresas, que muchas veces pues se llama a la puerta para decir, oye, pues mira, tengo este proyecto, quiero
yo te lo presento, a ver, pues claro, hay muchas empresas que a lo mejor se dedicaban a una labor social y que ahora pues ese dinero pues lo están invirtiendo pues en fines sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces eso pues realmente a mí me crea dificultad a la hora de conseguir financiación, porque la escultura no es que yo con ella quiera lucrarme, sino que lleva unos gastos, lógicamente, que yo no puedo asumir, yo solo no puedo asumir, y ese pues va a ser, yo sé que ese va a ser mi mayor dificultad, ¿no?, de alguna manera.
Pues Ángel, que muchísimas gracias, mucho ánimo, mucha suerte, y ya tenemos ganas de ver esa escultura y de sentirnos orgullosos de tu trabajo en el corazón de España, en Madrid. Un placer, gracias.
Gracias, Maite, gracias.
Y así llegamos a la 1:30. Toma el relevo Montserrat Hernández, que nos cuenta las noticias.